Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Ya queda poquito para que arranque la temporada de Fórmula 1, estamos en mitad de estas presentaciones de liveries, monoplazas, cada uno hace lo que quiere, pero traemos actualidad porque dijimos, Adri, la semana pasada que mejor no sacasen más cosas porque nos iba a dar un infarto. Pues nada, esta semana no también
para.
Hay tela.
No para, Luismi, muy buenas. Estamos ahora con... Teníamos la semana pasada el tema Ferrari y tenemos el tema Red Bull.
La verdad es que, bueno, entraremos en esas noticias del motor enseguida, pero Christian Horner, el team principal del equipo Red Bull, está siendo investigado y corre peligro de que salga de Red Bull por la puerta de atrás.
Sí, peligro serio y, bueno, es que además esto, igual que comenté el otro día, que puede haber una posible guerra interna en Ferrari de egos, la está viendo en Red Bull también.
Pues vamos a presentarles lo que pueden escuchar en el programa de esta semana. Nuestras noticias del motor con Fórmula 1, también con la Fórmula 2 y la Fórmula 3, con los tests que hay en Bahrein. Y hablaremos también de la categoría eléctrica de la Fórmula E. Y en nuestro Más Allá del Paddock hablaremos, pues, si estamos hablando de escándalos ahora que hay en Red Bull, pues los escándalos que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Así que ya lo saben, otra semana más, pisen embrague, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha. El programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos la actualidad del mundo del motor y vamos a hablar de la categoría reina. No nos vamos a ir con rodeos, vamos directamente al grano, porque Christian Horner, team principal del equipo Red Bull desde el año 2005, está siendo investigado por un supuesto comportamiento inadecuado con una empleada del equipo Red Bull.
Sí, bueno, de hecho es la versión más, digamos, compartida por la prensa. Luego hay otras que es un poco más moderada, pero sí, en principio parece que es eso. Y bueno, el envío de imágenes íntimas siendo un jefe de equipo, en fin, aparte de lo que conlleva, también es un poco de abuso de jerarquías, aparte de lo que puede ser.
Obviamente hay presunción de inocencia, no se ha querido pronunciar Red Bull al respecto. Habrá que esperar a que concluya esta investigación para ver qué es lo que ha ocurrido y al final si Christian Horner tiene culpa de estas acusaciones. Y según has comentado, es lo más extendido dentro de los medios, confirmado por Bild y The Times, que fue un envío de fotos indecentes, íntimas a la denunciante, y se ha iniciado un proceso de investigación interno por parte de Red Bull con un abogado especialista externo. Esto es importante, porque aquí sabemos que la cosa va en serio.
Sí, y además hay que tener en cuenta que realmente quien lleva esto es la marca Red Bull, no es el equipo. Es una investigación externa al final.
Esto, como hemos comentado, podría suponer la salida del dirigente de Red Bull, el más longevo que hay ahora mismo en la parrilla de dirigentes. Lleva desde el año 2005 enrolado con el equipo Red Bull. Y el pasado viernes hubo una reunión entre Red Bull y Christian Horner. Según hemos podido acceder, la reunión duró 8 horas, en las cuales Horner detalló todo lo ocurrido con la denunciante frente al especialista que lleva el caso. No ha habido ningún tipo de conclusión y se reunirán en una futura reunión. No se sabe dónde, en esta tampoco se sabía, para evitar que se agolpasen los periodistas en la entrada. Ha sido en un lugar de Londres, de cuyo nombre no quiero acordarme, por lo que se ve. Y, bueno, qué más decir que si al final las acusaciones son ciertas, Horner debería dimitir absolutamente.
Sí, debería dimitir, obviamente es lógico. Pero claro, ahora lo que tenemos que ver es cuándo se soluciona esto, porque los tiempos son muy importantes, si es antes de los test, después de los test, antes de la primera carrera, después. Es una situación de inestabilidad que, bueno, siendo Red Bull, a ver, no creo que pase nada en cuanto al rendimiento del coche, pero veremos qué conlleva.
Hay que tener en cuenta que, bueno, el monoplaza de este año está listo, ¿vale?
Sí.
Pero, por ejemplo, la presentación del monoplaza es esta semana.
Sí, ¿quién va a presentar?
¿Estará presente Horner?
Claro, o ¿a quién llevarán? ¿A Helmut Marko? ¿A, no sé, a Jonathan Wille? ¿A quién llevan allí?
Luego, por ejemplo, los test de pretemporada son dentro de 2 semanas.
Claro.
Bueno, ¿estará ahí presente?
Ahí ya me refiero, los test creo que es un poco más irrelevante que esté o no, porque no suelen tampoco estar siempre los jefes de equipo. A ver, suelen estar, pero que hay casos en los que no están. Pero bueno, ya veremos. Es que es importante saberlo.
O para la primera cita, que la primera cita es en febrero. Es este
mes. Sí, que llevan a alguien sustituto. Que... Es que esto lo sabremos en nada, ¿eh? La semana que viene yo creo que tendremos información.
Se supone que sí. Y bueno, lo hemos pasado muy por encima, pero quería aquí pararme porque es uno de los artífices de que Red Bull sea lo que es en la temporada pasada y en esa temporada.
Sí,
¿qué puede
sí.
suponer la salida de Christian Horner?
A ver, para empezar hay que entender que Red Bull tiene 2 bandos. Esto es casi todos los sitios donde hay poder pasa. Bueno, Mercedes justo no, pero bueno. En Red Bull tenemos el bando de Helmut Marko, que digamos es también está ahí el clan Verstappen, podríamos llamarlo de alguna forma. Y por otro lado tenemos a Christian Horner, con el que está Niwi, supuestamente. Bueno, y claro, Checo Pérez, porque no le queda otra. ¿Qué pasa? Que eso también lo que puede hacer es que, aparte a Horner, puede conllevar una posible salida de Niwi. Ya veremos, porque hay un rumor de que tienen cláusulas de contrato en el que están ligados. Ya veremos qué conlleva eso. Y también habría que tener en cuenta qué pasa eso con el futuro de los pilotos. Verstappen parece que estará asegurado, pero si puede condicionar eso la elección del segundo piloto el año que viene. Ya no solo el echar a Checo, sino a quien fichas, porque claro, no es lo mismo fichar a alguien del gusto de Verstappen que no sea del gusto de Verstappen. Ahí también podría variar. Así que puede conllevar cambios orgánicos, cambios deportivos, incluso problemas a la hora de contratar, bueno, si se va a Niwi, contratar a alguien, porque claro, eso es un problema, es un melón que Red Bull puede abrir solo por esta situación. Es un efecto dominó.
Sí, totalmente. Según también diferentes rumores, no hay nada confirmado, repetimos.
No.
Todo esto pues son filtraciones de prensa, periódicos importantes como The Times que afirman las cosas. Dicen que, por ejemplo, Niwi ya habría rechazado el abandonar Red Bull
Si
abandona Red Bull Christian Horner, porque se quiere mantener fiel a la marca.
Sí, eso es lo que han dicho. También puede ser lo contrario. Es que no lo sabemos, porque además Niwi también se le pueden presentar proyectos interesantes en Aston Martin o en Ferrari, que es un poco, yo creo, las opciones que podría tener. Pero en todo caso, que ya veremos lo que pasa. Es una incógnita. Y en mi opinión, yo creo que lo más probable es que Horner salga, pero ya veremos qué pasa a partir de ahí.
Primero, bueno, hay que tener en cuenta que independientemente de lo que salgan las acusaciones, Christian Horner, su imagen está dañada.
No, está ya dañada. Aunque luego salga que es falso, ya está dañada.
Pero si es cierto, es una acusación muy grave, es una acción muy fuerte y muy fea.
Sí, sí, sí.
Y debería dimitir y alejarse totalmente de la vida pública de la Fórmula 1, al menos.
Sí, sería lo lógico y bueno, ya veremos qué ocurrirá.
Hablemos ahora de presentaciones, porque el monoplaza con el que sueñan muchos españoles, podríamos decir 33 millones de españoles.
Sí.
Nah, es
bueno.
Hilar demasiado fino.
Sí, te ha salido mal la broma, ¿eh?
Se ha presentado el Aston Martin. Y bueno, ha sido una presentación muy corta, un vídeo, un minuto.
Sí.
No ha habido tanto revuelo como fue la presentación del año pasado, pero. Yo aquí lanzo la pregunta, ¿lo bueno si breve, dos veces bueno?
Bueno, ya yo creo que lo del tema de la presentación es un poco indiferente. A ver, moló mucho la del año pasado, es que me hizo mucha gracia. Entonces, si te acuerdas que Alonso salía corriendo, el coche tapado con una bandera de Gran Bretaña, ahí hacían una... Es que se me gustó mucho.
La presentación fue muy buena.
Sí, más que la de este año. Este año ha sido un poco sosa.
Este año ha sido eso, un vídeo, no salen ni los pilotos oficiales,
no.
Ni Mike Crack, ni Lawrence Stroll, nadie. Simplemente el coche se destapa. Es la revelación del coche.
Hyperfocus. Supongo que están Hyperfocus en otras cosas, pero la presentación se ve que no.
Pues bueno, hablemos un poquito de la livery continuista y hay diferentes cambios, no en la livery, eso sí, pero sí en el coche. Hemos visto una nueva suspensión trasera.
Sí.
Quieren aumentar velocidad punta, velocidad en curva rápida, para quitar ese déficit que tenía el AMR23.
Sí, además yo también me he fijado en otros dos puntos del coche, que son el morro, que es más estrecho, si te fijas, y también los pontones, que son más delgados.
Son flotantes.
Sí.
Imitando a los de Red Bull. Que esto es otra cosa. Han declarado en Red Bull, Adrian Newey ha declarado, que no vale copiar las cosas a tontas y a locas.
Ya, porque
tienen que tener un sentido.
Claro, y a ver, yo creo que no lo han copiado de esa forma. Yo creo que tiene un sentido.
Tiene un estudio.
Sí, porque además no es, yo creo que no es el departamento técnico de Racing Point el que estaba en su época, pues ha cambiado. Hay muchos ingenieros nuevos, la dirección es distinta, me refiero, el enfoque es distinto y el objetivo es distinto. Es otro contexto, no creo que sea una copia al uso. Y de todas formas, yo me he fijado en esos detalles que dices tú, aparte de la suspensión trasera y demás. Y, a ver, no, yo no tengo ni idea, en plan, no soy ingeniero, pero parece interesante al menos saber cómo puede funcionar eso. En plan, tendremos que verlo, pero parece interesante el concepto.
Y hablemos ahora de las declaraciones del jefe de equipo de Mike Krack, porque quiero remarcar algo, y es que indican que quieren superarse respecto al año pasado,
sí,
algo normal,
sí, sí, sí.
Pero indican que van a luchar por podios y por conseguir la primera victoria del equipo verde.
Claro, yo esto cuando lo he visto esta mañana he dicho, vale, el año pasado su objetivo era quedar delante de Alpine. Es que lo dijeron, yo me acuerdo que tenían previsto luchar por ser cuartos en el Mundial de Constructores, pero claro, no se esperaban lo de McLaren. ¿Qué pasa? Que este año el concepto es queremos podios y una victoria. Bueno, si nos atenemos un poquito al discurso que han empleado y a la evolución de cómo fue ese discurso a luego aplicarlo a la realidad, si están yendo como se está diciendo a lo bajini, igual, no sé, igual significa algo más. No, tampoco quiero ilusionarme, pero bueno, es que viendo la línea podría ir por ahí.
Y bueno, nos traes también declaraciones de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, es un poco extraño. Alonso ya ha hecho una oda a la contradicción. Ha estado esta mañana, lo que más se ha destacado son cuatro declaraciones. Una básicamente decía que podría pilotar hasta los 50 años por físico, que dice que este invierno se ha superado, pero a la vez otra dice que cada año se lo toma como si pudiera ser el último y que la retirada pues podría ser posible. Yo creo que a la vez diciendo eso dice nada, así que es gracioso, pero bueno, hay otra más que es sobre el tema qué equipo va a estar el año que viene, porque es que hay una declaración donde ha dicho que quiere seguir en Aston Martin, pero a la vez si no sigue, en plan, otra declaración distinta ha dicho que si no sigue, sabe que está en una posición privilegiada.
Fernando Alonso, es que es típico del asturiano marear a la prensa.
Sí, sí, ha hecho lo que ha querido. En plan, ha dicho lo que ha querido. Y da igual. Y lo peor de todo es que yo he leído varios tweets al respecto. Él es capaz de decir estas declaraciones y que no causen polémica.
Porque es Fernando Alonso.
Sí, 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 sí. En plan, no sé, me es curioso.
Pues vamos a indagar ahora en ese movimiento, sí, que puede ocurrir si no renueva con Aston Martin, sí, porque recordemos, después de la salida de Lewis Hamilton del equipo Ferrari, lo estuvimos discutiendo en el programa de la semana pasada, les invitamos a que lo revivan y lo escuchen, hay un asiento libre en Mercedes. Y ya se han pronunciado un poco en la escudería de las flechas plateadas. ¿En qué puede ocurrir? ¿Quién puede ocupar ese asiento?
De momento solo anuncian dos planes, uno A y uno B. Bueno, dos intenciones, porque claro, luego igual no sale ninguno. Esto puede pasar así.
Claro.
Plan B y plan A, con nombres y apellidos.
¿Plan A?
Kimi, Andrea, Antonelli. Bueno, Andrea, Kimi, Antonelli, lo he dicho al revés.
La perla sí, de la casa Mercedes, pero que va a disputar su primera temporada en Fórmula 2 este año. Y no se sabe si a lo mejor da la talla.
Claro, de momento los test, que luego hablaremos de ellos, ha quedado cuarto. Ha empezado bien.
Y ahora, pues yo creo que lo que todos están esperando. ¿Plan B?
Fernando Alonso.
Para 2025. Y según un medio importante, que es The Race.
Sí.
Vamos a ver porque es el equipo principal.
Sí.
Puede ser algo potente.
Sí. Y además yo añadiría un plan C.
Adelante.
C de Carlos.
También puede ser.
Plan C de Carlos Sainz, porque, a ver, te pueden salir los dos mal. Porque si Antonelli no da el nivel y Fernando se queda...
Exacto.
¿Quién es el plan C? Porque Albon parece que Red Bull lo tiene amarrado. ¿Ocon? No. Carlos, ¿te queda Carlos?
Pues vamos a ver qué ocurre, cómo se sigue desenvolviendo. Tenemos una temporada muy larga por delante, sobre todo con la Silly Season. Y vamos a hablar, cambiando un poco de tercio, ahora sí, del formato sprint. Ha habido cambios, actualizaciones en el formato de las carreras al sprint. Y van a tener que modificar sus calendarios por si quieren ver una carrera al sprint. El viernes se disputará una única sesión de entrenamientos libres y se disputará por la tarde una clasificación, pero para la carrera al sprint. se está en el aire si la Q3 de esa clasificación shootout, podríamos decir, si va a ser de 10 mejores o va a ser individualmente. Quedaría por ver. Uh-huh. El sábado pasaría a ser la carrera al sprint, la primera. Luego se disputaría la clasificación, la normal, la de toda la vida. Y el domingo se disputará la carrera. Cambios para, recordemos, el Gran Premio de China, el Gran Premio de Miami, Gran Premio de Austria, el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuit of the Americas, en el Gran Premio de Brasil y también el Gran Premio de Qatar. ¿Crees que estos cambios son mejores para el espectáculo?
Sí, ahora te daré también otro apunte. Yo creo que, a ver, no es que sean mejores para el espectáculo, pero está mejor distribuido, me refiero. Yo quitaría la sprint, en plan, yo no estoy a favor de la sprint, pero está mejor distribuido, me refiero. Ya que metes una sprint, pues mete la quali lo último, porque si no el parfermé la tenemos liada con el parfermé. De hecho, hay un rumor de que van a hacer dos parfermés. Uno para la sprint, desde la quali sprint al sprint, y desde la sprint, desde la carrera sprint a la quali se puede volver a tocar el coche. Están planteándolo, no sé hasta que se confirme, no sé si es oficial o no, pero bueno, es un debate que por lo menos parece que tienen en la FIA.
Por cómo está distribuido el fin de semana, yo creo que es lo lógico.
Es lo lógico, porque vas en importancia e increciendo.
Aparte que es mucho más cómodo, por ejemplo, ahora tener compactada la sprint porque hago una configuración de monoplaza.
Claro, claro.
Y ya la mantengo hasta el sábado al mediodía, si es una carrera
correcto.
Europea.
Correcto. Es que tú piensas realmente, Luismi, que mucha gente los viernes igual tiene que trabajar y la clasificación se la pierde. Y claro, pensando en el espectador, yo digo, vale, si pones el sábado el plato gordo, que es la sprint y la clasificación, aparte de la carrera, obviamente, yo creo que es más interesante que una sprint shootout a las 12 de la mañana en horario europeo. Yo creo que es más interesante.
Y hablemos ahora sí de una... Sí, sí.
Quería hacer un apunte.
Es verdad.
Debate. ¿Habrá Gran Premio de China este año?
Sí.
No lo digo porque como cada año lo cancelan.
Sí, pero ya porque ya han habido eventos multitudinarios en China.
Sí,
recordemos que por la COVID-19 China ha tenido restricciones muy fuertes,
sí.
Y por lo tanto se había confirmado para 2021, el 22 y el 23 el Gran Premio de China y al final el gobierno chino decidió cancelar esos eventos. Ya en 2024, después de haber celebrado el Año Nuevo Chino y diferentes eventos masivos, yo creo que es claro que ya se va a celebrar el Gran Premio de China.
Porque si no, igual tienen el peligro de perder el contrato, como sigan así.
Y eso pues supondría una pérdida importante. El Gran Premio de China lleva de forma ininterrumpida, quitando los años de pandemia...
2004.
Desde 2004. Y un último apunte antes de pasar a Fórmula 2 y Fórmula 3, y es que estamos de enhorabuena, parte sí, parte no, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles... Porque DAZN renueva a Antonio Lobato, a Pedro de la Rosa y a Toni Cucurella como narradores para la Fórmula 1.
Muy buena noticia. No hay más que decir. Es lo lógico, yo creo.
Ese movimiento de salven al trío Calavera al final ha funcionado y vuelve el trío icónico que ha estado acompañándonos desde el año 2018 en las cabinas de Fórmula 1, pues también van a pasar a esta nueva etapa en DAZN. Así que enhorabuena para ellos y, oye, desde aquí le lanzamos la invitación. Si se quieren venir a que nos hablen un poquito de cómo funciona la cabina dentro de DAZN, encantados de recibirles siempre.
No hay queja.
Hablemos ahora sí de Fórmula 2 y Fórmula 3. Las categorías soporte han sido protagonistas este fin de semana porque han tenido test de pretemporada en Bahrein y han sido aún más protagonistas porque ha ocurrido algo totalmente impensable: lluvia en el desierto.
Sí, de hecho es gracioso, anécdota tampoco. En Fórmula 4 de Emiratos Árabes se ha corrido en Yas Marina en agua.
También.
Estaba cayendo una.
No. Incluso ha compartido un piloto, creo que era... Maloney no era. Bueno, un piloto de Fórmula 2
sí.
Compartiendo imágenes desde el box, estaba lloviendo muchísimo.
Sí, es una cosa. A ver, por eso igual también tenemos que pillar un poco los resultados con pinzas de los test. Pero lo que he dicho antes, tenemos problemas. Tiene Mercedes un problema para elegir.
Hablemos un poco por encima de cómo ha sido la jornada. Dennis Hauger ha liderado, segundo Zane Maloney, tercero Victor Martins. Recordemos, en una jornada que no tiene mucho significado porque el que más ha liderado 24 vueltas. Ha sido Kimi Antonelli, que ha terminado en la cuarta posición.
Sí.
Hablando de los hispanohablantes, séptimo ha sido Juan Manuel Correa, décimo ha sido Franco Colapinto y Pepe Martí solo ha completado 5 vueltas. Estos test no han sido para nada productivos porque no ha habido nada. Vamos a ver, porque hoy se rueda, creo que mañana también se rueda. así que habrá que esperar. Y en la Fórmula 3, pues bueno, más de lo mismo, pero sí que han podido rodar en seco en la última hora de los test.
Sí, por lo menos han tenido esa ventana. Y un comentario rápido, en Fórmula 2, el nivel de este año de la parrilla asusta.
Yo estoy viendo distintos comentarios en redes sociales y yo creo que no he sido fervente seguidor de las categorías soporte, nunca. Vale, las veo de vez en cuando.
La Fórmula 2 sí la veía.
También, por ejemplo, para hablar aquí en el programa, me veo alguna que otra carrera.
Sí, sí.
Pero este año pinta muy bien. Y yo creo que este año me las voy a ver enteras. Porque es que el nivel que hay en Fórmula 2 y también en Fórmula 3 es imponente.
Y hay que hacer así, los equipos van a estar haciendo apuntes para la parrilla del año que viene.
Sí, porque recordemos que más de la mitad de la parrilla de Fórmula 1 termina contrato este año.
Claro, claro.
Menuda silly season nos espera, ¿eh? Menuda silly season. Y para finalizar, hablamos de la categoría eléctrica de la Fórmula E, porque tenemos dos noticias y una muy importante para los aficionados valencianos. La primera es que van a asociarse con la NXT Gen Cup como categoría soporte. Vamos a hablar un poquito de esta categoría. El modelo de coche va a ser el mismo para todos. Está basado en un Mini Cooper SE. Y el campeonato consta de 20 pilotos entre 15 y 25 años, una categoría junior. Y sus carreras serán formato sprint. Convivirán con la Fórmula E en Misano, en Mónaco, en Berlín y en Londres, y continuarán con el DTM asociados en Nürburgring y en Hockenheim. La verdad es que una buena oportunidad para tener cantera para jóvenes pilotos.
Sí, lo que pasa es que como siempre pillan pilotos de otras competiciones, bueno, veremos qué pasa ahí.
Aparte que ya se estaba desarrollando, esto es algo que me ha sorprendido cuando salió la noticia, nos llegó el comunicado de prensa, porque ya había una categoría con los Gen 2. Uh-huh. No sé dónde ha acabado.
Yo tampoco, pero lo que sí que tengo claro es que si van a escoger los equipos pilotos de otras competiciones, hay que ver qué viabilidad va a tener esto.
Habría que ver si a lo mejor si se centran en a lo mejor meter a los equipos en esa competición, pero yo no creo que a lo mejor Andretti o Porsche vayan a meter a un coche. Encima, más teniendo la imagen de Mini Cooper.
Claro.
Así que complicado. Y para los aficionados valencianos, estamos de enhorabuena porque la base logística de desarrollo de la Fórmula E se asienta en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. El circuito se convierte en el circuito de pruebas para la Fórmula E y con esto pues llegan a un desarrollo, se mueven de Donington Park, del circuito de Donington Park en Reino Unido, aquí a Valencia, con una localización que ellos describen como inmejorable por la proximidad que tienen con el puerto de Valencia, uno de los puertos más importantes de España y también uno referente a nivel mundial.
Sí, a nivel mundial, bueno, podríamos aquí hacer, si no fuera esto monoplaza, si fuera política, podríamos hablar del puerto de Valencia, pero es muy, muy importante y yo creo que la localización es muy buena y se nota la mano española en la dirección de la competición, ¿eh?
Efectivamente, ha hablado Alberto Longo con la Generalitat Valenciana y al final ha conseguido llevar a buen puerto, nunca mejor dicho, este acuerdo. Pues bueno, después de este pequeño chascarrillo, vamos a pasar a hablar de los escándalos más polémicos de la Fórmula 1 en su historia en nuestro Más Allá del Paddock.
Creatividad en veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros.
Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. ¿Preparado para curiosidades e historias de la Fórmula 1? Llega Más allá del paddock.
A lo largo de la historia han ocurrido diferentes momentos o situaciones que han escandalizado la Fórmula 1 y han realizado distintos cambios, a lo mejor para bien o para mal. En este Más allá del paddock vamos a dedicarnos a desvelar esos movimientos, esas acciones que han causado polémicas impresionantes dentro de la Fórmula 1, y vamos a ir empezando porque estos movimientos, algunos nos han hecho llevar unas manos a la cabeza al rememorarlos.
Sí, de hecho algunos han decidido mundiales.
Hablemos en primer lugar del Gran Premio de Bélgica del año 1998. Estamos en el circuito de Spa-Francorchamps, una lluvia torrencial que caía sobre el trazado belga y la carrera pues decidió continuarse, se salía, no había ningún tipo de problema. No es como hoy en día, que la Fórmula 1 es un poquito más reticente a correr con condiciones de lluvia extrema. Uh-huh. David Coulthard perdió el control en la salida, estrellándose contra el muro de boxes e iniciando una reacción en cadena. Después de esto, pues bueno, se vieron involucrados 13 pilotos de la parrilla.
De hecho, iba a comentar dos cosas. En Bélgica, de normal, la lluvia... No, sí, pero es que en Bélgica, pues, no nos hemos metido, pero Bélgica 2021, cuidado. También es... Lo de hacer una carrera a una vuelta con safety car es una cosa impresionante. Bueno, la imagen icónica de esta carrera es Michael Schumacher buscando a
David Coulthard.
A David Coulthard, después del accidente.
No, fue después, porque David Coulthard tenía coche... Había un tercer coche. En esa época, recordemos, había un tercer coche, ya lo comentamos en otro Más allá del paddock, que cuando se averiaba, tú podías ir corriendo a los boxes y coger el tercer coche. En este caso, él cogió el tercer coche, salieron después unas cuantas vueltas, porque yo me acuerdo que reviví esa carrera y cuando lo
eso
vi
no la he visto de nuevo.
Fue impresionante.
Bueno, y en directo tampoco.
En directo no habíamos nacido.
No teníamos la capacidad de hacerlo.
Y se estrelló porque había mucho spray, iba muy lento Coulthard y se estrelló. Fue en ese momento cuando tuvo que abandonar Schumacher, la famosa imagen de él volviendo sobre tres ruedas a los boxes, saliéndose miles de mecánicos intentando sujetarle, el Kaiser que iba a por la cabeza de David Coulthard.
Sí.
Y al final, pues no llegó a mayores.
De hecho, ese es un meme muy famoso. Yo creo que de los memes más icónicos que hay de la Fórmula 1 es ese.
Y pues al final, esta carrera, por si se lo preguntan, pues se disputó, como hemos comentado. Terminaron solamente 8 pilotos.
¿Quién ganó?
Olivier Panis, puede ser. Ahora mismo me pillas así en frío.
Lo sí, busco, tampoco lo sabía.
Lo busco y lo comentamos ahora al final de Más allá del paddock. Segundo hecho, escándalo en la Fórmula 1. Aquí ya sí que comenzamos con algo un poquito más fuerte.
Sí.
El equipo Mercedes con unos test en el año 2013, los cuales con ayuda de Pirelli desarrollaron sin que la FIA ni ningún otro equipo lo supiese.
Bueno, también podríamos hablar de que Mercedes había dado los motores en 2007, pero bueno. Sí, es que se pueden decir muchas cosas.
Pues fíjate que al final no rompieron ningún tipo de reglamento, no rompieron nada.
No, realmente no.
Y al final, pues se acabó en una reprimenda. No podían participar en los test de jóvenes pilotos, pero Pirelli y Mercedes dijeron: oye, yo aquí no he incumplido nada, aquí en el reglamento no me dice que no pueda. Pues ya está.
Bueno, y justo ese año hubo mucha polémica con los neumáticos. No sé si te acuerdas que a mitad de temporada los cambiaron. Y Mercedes mejoró su rendimiento en carrera.
Claro, porque Mercedes tiene en cuenta que se comía los neumáticos.
Claro. En fin, al final Mercedes, con esa reprimenda y prohibición, digamos que fue un poco el castigo. Teniendo en cuenta de que Mercedes ha tenido tantas ayudas en esta época, solo es una más. No nos extraña ya.
Pues pasemos a hablar ahora sí de otro escándalo que protagoniza un equipo histórico dentro de la Fórmula 1, el equipo Tyrrell en el año 1984. Entrábamos en una era en la cual se ponía de moda, podríamos decir, los motores turbo. Sin embargo, Tyrrell, al tener problemas monetarios, problemas de presupuesto, utilizaba un sistema de inyección de agua para poder competir contra estos motores. Eso sí, había que llegar a un peso mínimo como ocurre ahora en la Fórmula 1 y se le ocurrió la fantástica idea de utilizar agua con perdigones de plomo.
En fin, es un curioso concepto para Tyrrell. Y teniendo en cuenta lo que se hacía en esta época, que cada vez que había una innovación técnica tenían que hacer el reglamento, porque claro, al final se hace sobre la marcha, son cosas nuevas que aparecen y son cosas nuevas que se les ocurren a los ingenieros.
Por cierto, breve inciso, lo acabo de buscar mientras hacía las declaraciones, ganó la carrera Damon Hill, Gran Premio de Bélgica de 1998, ganada por Damon Hill.
Bueno, Dato curioso.
Dato curioso que desde Engranando Marcha, por supuesto, les ofrecemos. Con, bueno, volviendo a Tyrrell, fueron eliminados del campeonato tras una inspección del coche de Martin Brundle. Merecido. Si
normal,
cumplen las normas,
normal.
Te vas fuera.
Otra parecida ahora.
Sí. Bueno, pero esta yo creo que no es que tenga más glamour, pero es un poquito más esperable. Equipo Benetton, 1994. ¿Y por qué digo esto? Porque estaba al frente del equipo Flavio Briatore.
Es que, curiosamente, va a salir luego en otra.
Sí, sí, sí. Aquí Flavio, la verdad es que no escatimaba en escándalos.
El manager de Alonso.
Efectivamente, que se ha reunido con Toto Wolff.
En fin, no lo hemos comentado.
No lo hemos comentado, pero porque pero puede ser cualquier cosa.
Pero tela, sí.
Pues lo primero, aquí no solamente hay uno, hay dos escándalos. El primero, son acusados de correr con software ilegal, como el control de tracción o control de salida, prohibidos dentro de la Fórmula 1 en 1994.
Es como correr en el Codemaster con ayudas.
Efectivamente. Se los encontraron, pero no se pudo demostrar que los usaron en carrera, por lo tanto, se libraron. Y ahora, otra polémica. ¿Se acuerdan ustedes de esta famosa imagen, el Gran Premio de Alemania de 1994, en el cual el monoplaza de Jos Verstappen salió ardiendo y podría haber ocurrido una desgracia? Pues se inició una investigación y se encontró que trucaron la manguera de repostaje para quitarle un filtro y que así la gasolina fluyese más rápido.
Sí, podríamos no tener tres veces campeón del mundo ahora mismo. Puede haber pasado una desgracia y no es broma.
No, pero Verstappen ya había nacido en ese momento.
No, es el 94.
Cierto. Le he echado más años a Verstappen. Verstappen, sí. Desde aquí, perdona. Pues pasamos a otro escándalo por excelencia dentro de la Fórmula 1. Y es el Spygate del año 2007.
¿Qué añito?
Da para un programa entero.
¿Qué añito se marcó McLaren?
Este año fue duro para el equipo McLaren y, como hemos comentado, hay un programa entero dedicado a esto seguramente en un futuro. No sé si cercano o lejano, pero lo habrá.
Yo lo quiero hacer.
McLaren recibió de mano de Mike Coughlan una serie de documentos clasificados del equipo Ferrari que fueron suministrados por el ex jefe de mecánicos Nigel Stepney. Y estos, pues bueno, ¿qué hago yo si tengo un documento clasificado del equipo Ferrari? Pues me voy a la copistería de la esquina.
Claro, ya está. Es lo más fácil. ¿Quién va a buscar ahí?
Pues fíjate, el dependiente de la copistería que es aficionado de Ferrari.
Vaya, igual quería hacerse un coche, el hombre.
Pues no, lo que hizo fue soplar que hubo un intercambio de documentación iniciando toda la investigación y al final pues el resultado creo que lo conocen, si no se lo comentamos. McLaren fue multada con la penalización más grave monetaria en la historia de la FIA, con 100 millones de dólares, y fueron excluidos del campeonato de constructores. El de pilotos no, porque se demostró que los pilotos no tenían nada que ver en ese momento.
Los famosos emails.
Pero se dilapidaron igualmente. Con la lucha interna que hubo entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, al final el título se sirvió en bandeja de plata para Kimi Raikkonen.
Un año que tenían a huevo, con esa expresión creo que lo puedo definir, lo tenían perfecto. Lo echaron a, ¿no? Lo echaron a la basura, lo tenían muy fácil.
Y ahora hablemos también de un heptacampeón del mundo, de Michael Schumacher, en 1997. Vamos a repasar un poco, porque conocemos la faceta de Michael Schumacher en estos últimos años, liderando absolutamente con el equipo Ferrari. Pero cuando tenía que disputarse los mundiales ferozmente con, por ejemplo, Damon Hill, Jacques Villeneuve, con mil personas y nombres pesos pesados de la Fórmula 1, utilizaba una táctica un tanto curiosa, podríamos decir. Provocaba accidentes para que abandonasen y, por cálculo matemático, ganase el mundial.
Claro.
Y ojo, no lo tengo aquí apuntado, pero recuerdo de ver el documental de Michael Schumacher, que salió hace 2 o 3 años, que él no era consciente de hacer eso.
Claro, no.
En el pleno fervor y tensión de estar conduciendo, lo hacía inconscientemente y luego decía, no, si yo no he estrellado a nadie. Le aseguraba que no y luego le tenían que poner las imágenes para que lo reconociese.
Amnesia temporal, supongo. En fin, Michael, hasta que no ganó mundiales con Ferrari, parece, bueno, que digo, y en 2006 la que hizo en Mónaco, ¿qué?
También.
Es que, no, pero no se dio cuenta. Es que la aparcó, pero no se dio cuenta, Michael.
En el 94 se estrelló con Damon Hill en ese final en Adelaide y ambos se retiraron. Por lo tanto, el título al final fue a manos del Kaiser.
No, Benetton ese año se marcó un año de... es que ese año de Benetton...
Sí, sí, sí. Aquí iban escándalo en escándalo. Y tiro porque me toca.
Flavio le sale todo bien, es una cosa...
En 1997 ya no fue así, estaba en Ferrari, no. Se luchaba el título con el canadiense Jacques Villeneuve y en Jerez, en un final en Jerez histórico, porque en la clasificación los tres primeros quedaron, clavaron el mismo tiempo.
Ya es curioso.
Ese final pues fue un tanto polémico porque chocó con Jacques Villeneuve, abandonó el canadiense, pero Michael fue descalificado del Mundial por ese incidente.
Sí, Michael provocó que para mí el peor campeón del mundo fuera campeón del mundo. En fin.
Pues al final el título se lo llevó Jacques Villeneuve y pasemos a otra un tanto más reciente.
Otra vez Ferrari.
Seguramente a ustedes les va a sonar mucho esta frase porque es dentro del argot del aficionado de la Fórmula 1 la más conocida. Fernando is faster than you.
Sí.
Esta frase fue dicha por Rob Smedley, que se la comentó a Felipe Massa haciendo alusión de que dejase pasar al piloto asturiano. Las órdenes de equipo, recordemos, en el año 2010 estaban prohibidas justamente por una acción que protagonizó el mismo equipo del que hablamos, el equipo Ferrari, en el año 2002 en el Gran Premio de Austria.
Por cierto, con Schumacher.
Con Michael Schumacher, que es que le pidieron a Rubens Barrichello que dejase pasar al Kaiser.
Me hace mucha gracia lo de Schumacher, están todo.
Pues bueno, aquí la solución fue rápida y sencilla. Multa de $100,000 y para casa, ya está.
Creo que es la menos polémica, pero bueno, claro, es que rompe las normas.
Bueno, vamos a hablar
acabo de ver cuál es y no puedo evitar reírme.
Vamos a hablar ahora de normas, porque tenemos en el top 3, último podríamos decir, al expresidente de la Federación Internacional del Automóvil, Max Mosley. Yo creo que los que nos están escuchando seguramente sepan lo que ocurrió, pero vamos a intentar decirlo, pero decirlo de una forma en la cual UPV Radio no nos eche con una patada a la calle.
Quiero decir un dato. Su padre... era el líder político de cierto partido inglés de derechas. Vale. Vamos a dejarlo en eso.
Pues el expresidente Max Mosley fue sorprendido en una reunión de índole dudosa con múltiples personas con estética nazi.
Claro.
Con esto, pues, para
el
asegurar...
sitio, las personas no iban con estética en general. El sitio sí.
Pues para evitar males mayores y sobre todo para salvaguardar el futuro de la Fórmula 1, que en ese momento pendía de un hilo la relación entre la FIA y la Fórmula 1, decidió no presentarse a la reelección y con esto en 2009 salió el que ha estado durante bastante tiempo, Jean Todt, presidente de la FIA. Y ahora sí, volviendo dentro de la competición y sin peligro alguno de que nos echen, hablemos ahora del Gran Premio de los Estados Unidos del año 2005. Creo que este no hay que hablar mucho porque todo el mundo lo conoce. Guerra Michelin-Bridgestone. Llegamos al Gran Premio de los Estados Unidos celebrado en el circuito de Indianapolis. Recordemos, hay una parte óvalo y también una parte interior que pasa por la curva número 1 del Brickyard. Con esto llegábamos el viernes, hubieron pinchazos.
Correcto.
Porque los neumáticos Michelin no aguantaban las presiones laterales ni las fuerzas que se sometía al neumático en esa curva peraltada del Brickyard. Con esto hubo reunión por parte de los dirigentes de Michelin y de los equipos Michelin con la FIA para que se pusiese una chicane provisional para evitar altas velocidades, a lo cual la Federación Internacional de, curiosamente, Max Mosley, dijo que nanay, que no se pone y que a ver qué es lo que hacían. Pues vuelta de formación, salían todos los pilotos y en la vuelta de formación al final se metían todos los equipos Michelin. Resultado, 6 pilotos tomaron parte de la salida. Los Minardi, los Jordan y, curiosamente, Michael Schumacher y Rubens Barrichello de Ferrari.
De hecho, esto lo estaba viendo antes de venir aquí. Estábamos viendo las imágenes del podio. No sé si te acuerdas.
Tiago Monteiro consiguió su primer y único podio en la Fórmula 1.
Sí, está todo el mundo con cara de circunstancias y Tiago Monteiro celebrando como un loco.
Pues bueno, los que poco tenían que celebrar eran los aficionados, que se les prometió la devolución del dinero, una entrada para el Gran Premio del año siguiente, no la devolución del dinero, y al final pues terminaron tirando objetos a la pista, como botellas de agua, latas de cerveza, un espectáculo dantesco, pero que no es comparable con el último punto que tenemos nosotros aquí, que es sin duda la polémica por excelencia dentro de la Fórmula 1, y es el Crashgate del Gran Premio de Singapur del año 2008. Nelson Piquet Jr. fue llamado a estrellarse para beneficiar a su compañero de equipo, Fernando Alonso. Con esto tenía que estrellarse para que saliese el coche de seguridad y así pudiese entrar Fernando antes a hacer la parada y que le saliese pues la estrategia perfecta.
Claro, es que ¿Sabes quién orquestó todo esto?
Pues mira,
a ver si te suena. A ver si te suena. Lo hemos mencionado como 3 veces ya hoy.
Sí, sí. Flavio Briatore. Pues esto supuso el fin de las andanzas de Flavio dentro de la Fórmula 1 porque fue expulsado de por vida.
Hasta el momento, porque ahora mismo no sé qué pasa con Flavio.
Se estaba pensando en que se le volviese a quitar, sí, se le quitase el veto y pudiese volver a entrar en la Fórmula 1, pero no ha llegado todavía a buen puerto.
Simplemente es asesor ahora de la Fórmula 1. Casi nada.
Bueno, no es el único que fue damnificado por esto, porque Pat Symonds fue sancionado con 5 años de suspensión tras el incidente.
Sí, lógico, la penalización. Yo cuando vi esto de niño, yo estaba muy de acuerdo con Flavio, pero viéndolo fríamente, obviamente esto está hecho fatal. De hecho, bueno, las consecuencias de eso fue que Hamilton ganara el Mundial en Brasil, porque si Massa hubiera ganado esa carrera, tenía el Mundial cerrado.
Y todo el lío que ha habido ahora con Massa intentando recuperar ese título, llevando a los juzgados a la Fórmula 1, se hubiese ahorrado si no se hubiese hecho esta decisión que tuvo Flavio Briatore. Claro. Pues bueno, si recuerdan algún momento impactante, alguna polémica más dentro del mundo de la Fórmula 1, por supuesto, nos lo pueden comentar en redes sociales y nosotros estaremos encantados de escucharlo. Con esto pasamos a despedir el programa de hoy.
Formación en veu propia. UPV Radio.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros y Adri, otra semana más. Muchas gracias por estar con nosotros.
El placer es mío, Luismi.
Y pues recuerden, si quieren tener más información, porque la pretemporada está a tiro de piedra y el inicio de la temporada aún más todavía, está a punto de comenzar ya.
Sí, queda nada y quiero que empiece ya.
Sí, sí, sí. Yo tengo muchas ganas, sobre todo por ver el Aston Martin en pista, ver el Ferrari, ver también cómo se soluciona el tema de Christian Horner. Y la Silly Season, que pinta bastante bien.
Sí, de hecho, va a afectar a todo.
Pues con esto ya lo saben. Si quieren saber la actualidad del mundo de la Fórmula 1, todo lo que ocurra con las presentaciones, los test de pretemporada y sobre todo la primera carrera, que recordemos, se disputa en sábado, pues nos pueden escuchar aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.v.es, en Radio en Directo, tienen el programa esta semana a las 2. A las 6:30 no habrá programa porque UPV Radio, por el Día Mundial de la Radio, tendrá una programación especial y la repetición de Engranando Marcha pues no estará disponible. Sin embargo, a las 8 de la tarde tendrán el programa disponible, pues como siempre, en YouTube, en Spotify, en iVoox, para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Así que ya lo saben, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. ¡Un saludo de gas! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!